audiencia, una tarde más estamos aquí en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Este es nuestro programa número 7. Bienvenidos, bienvenidas y que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, como decía la canción, la ventanilla hace papilla más pica. Me refiero a la burocracia. Este país ha avanzado tan poco en desburocratizarse o en agilizarse como en conseguir empleos dignos. De culo. En estos días llega a mi jaula de loro unos cuantos ejemplos de burocracia. Conozco a una persona a la que se la llama como profesor asociado en la universidad por urgencia y el papeleo le llevó más tiempo que el que invirtió en dar clases. La reforma del pabellón municipal, este loro está en contra de la reforma, quede claro, se vuelve a suspender porque los renunciantes con más pedigrí no quieren ahora y vuelta a empezar. Pólizas, triples copias, besos de su mano, culo de pato, etc. ¿Que votaste en contra de lo que tu jefe parte y te manda? Saca la burocracia y te manda a galeras aunque seas el más capacitado. Que llega el 20N, la burocracia se asusta y así tenemos que bajo la cruz católica más alta del mundo descansa el dictador Franco y el fundador de la Falange, José Antonio. Son los únicos identificados de los más de 33.800 cuerpos enterrados en un monumento que fue construido por presos políticos y comunes durante la dictadura. Aunque hoy ninguna placa lo reconozca, la ley de la memoria histórica pasó por alto este lugar donde se celebra misa. Hay un internado y sigue siendo un punto de peregrinaje y apología del fascismo en medio de nuestra burócrata democrática. Palabra del oro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Desde el rincón de aquel viejo laboratorio, la criatura de ocho patas observaba el panorama. Era encantador. Tenía ante sí la ansiada libertad. Por fin alguien de bata blanca se había dejado abierta la puerta. Era su gran oportunidad y no había que desaprovecharla. Ella era un arácnido modificado genéticamente, un monstruo del complejo mundo de las viudas negras. El viejo profesor, después de años de experimentos, consiguió que ella, y solo ella, pudiera considerarse como la perfección y la perversión de los bichos de su género. Sus hilos eran del todo irrompibles. Podía atar un humano, si no se deshacía el minúsculo nudo, jamás se podría mover. Su rapidez era inaudita. En menos de un minuto podía rodear, atar e inhabilitar a un elefante. A pesar de su pequeño tamaño, unos 2 centímetros, su cuerpo generaba un veneno tan potente que mataba a un caballo en un par de minutos o poco más. Y en otros 10 o así, su interior, el del caballo, quedaba convertido en una salsa de proteínas, incluidos los huesos. Su visión superaba con creces la de cualquier otro animal. Abarcaba desde los rayos gamma hasta los rayos X. Vamos, un auténtico monstruo, un bicho peligrosísimo. La bestia jamás conocida. ¡Uf! Y allí estaba la puerta abierta, la libertad por fin al alcance de sus patas. Preparados, humanos tontos, no sabéis lo que os habéis creado. Nuestra perversa viuda negrísima salió al mundo no sin antes arrear 4 mortales picotazos al conserje y llevarse por medio a una estudiante que por allí pasaba. Uf, maldita casualidad, que le dejó las pinzas calíferas untadas de colonia con sabor a fresita, que vamos, le mareó. La calle, por fin la calle repleta de tontos humanos. A matar a destajo, a asesinar a tope, a sorber jugos con sabor a... ¡No! ¡Cielos, qué es eso! ¡Ay! ¡Chof! Un camión que por allí pasaba, efectivamente, le pasó por encima de ella, dejando en el asfalto un agrio potaje de araña que apenas duró sobre el suelo hasta que un estornino dio cuenta del menguado filete, que le produjo, eso sí, un ligero ardor de molleja. Y es que la maldad no está reñida con la ignorancia. Y esta le resultó fatal. No conocía, no sabía. Ignorante, más que ignorante.
Y ahora, una canción porque sí.
Estamos en ello. Es una canción de Enrique Villarreal Armendáriz, más conocido con el nombre artístico de El Drogas. Durante 30 años fue el cantante y bajista de la banda de rock Barricada. Le escuchamos en Barrio Conflictivo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues hoy vamos a recordar en el centenario de su muerte a Jack London, un pionero del periodismo social y un ejemplo de integridad y compromiso con el socialismo y el mundo animal. Vivió deprisa e intensamente, pero no dejó un bonito cadáver. London murió de sobredosis a los 40 años, hace ya un siglo. Tenía disentería, el hígado roto de beber y uremia, una dolorosa insuficiencia renal. Dejó una herencia de 50 libros y 200 historias, un éxito literario que le persiguió desde la publicación de sus relatos El hijo del lobo en 1900. Pero sobre todo, nos dejó la clara visión del lobo sobre la indigesta narrativa del capitalismo feudal. En la cumbre de su fama, o sea, el 19 de enero de 1906, 4.000 neoyorquinos fueron a verle hablar en el Grand Central Palace, que era entonces el espacio de exposiciones más grande de la ciudad. Todos vestían de rojo para escuchar a Jack, tituló el New York Times al día siguiente. Ante esta integrada audiencia, London aprovechó y leyó La crisis que viene. Un texto que hoy resulta asombroso leer por motivos que sean evidentes. Decía así: hace 1 millón de años, el hombre de las cavernas, sin herramienta alguna, con su pequeño cerebro y sin más ayuda que la fuerza de su pequeño cuerpo, consiguió alimentar a su mujer y a sus hijos para que a través de él la raza pudiera continuar. Vosotros, por otra parte, armados con los medios de producción moderna, multiplicando la capacidad productiva del hombre de las cavernas 1 millón de veces, sois incompetentes y atolondrados, incapaces de salvaguardar para millones siquiera el mísero trozo de pan para sostener su integridad física. Habéis dirigido mal el mundo y os lo tendrían que quitar.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Hemos escuchado que por fin los partidos políticos se ponen de acuerdo para proponer en el Congreso de los Diputados instar al Gobierno a debatir una ley que termine con la brecha salarial y la discriminación laboral entre hombres y mujeres. ¡Ja, ja, ja! Eso es lo que opino de esta medida. La iniciativa de poner de acuerdo a varios partidos políticos en defensa de un tema a favor de la igualdad me parece interesante y positiva. Sí, pero la iniciativa tiene poco valor porque la sociedad en general y la clase política en particular no son conocedores de la realidad que se marca en torno a la discriminación de las mujeres en el trabajo.
Por poner en evidencia un dato cercano a la clase política, solo 11 mujeres presiden las 31 comisiones del Parlamento. Y eso es dinero. Evidentemente, por ser diputados y diputadas, todos cobran lo mismo. Pero los otros atributos son más retribución y nosotras, como siempre, a la cola.
En la vida misma lo que ocurre no es que ponga en los convenios tabla salarial de hombre y tabla salarial de mujeres. No, no tratéis de buscar lo que no lo pone. Pero sí encontraréis que las mujeres en cualquier empresa ocupan los puestos más bajos en la retribución del convenio. Son muy escasas las mujeres en los puestos de encargada, de jefa, de responsable.
También son las mujeres las que tienen un menor porcentaje de incentivos, un complemento económico que se sobra en función de parámetros como reducir el absentismo. O sea, no coger las licencias para cuidados de hijos y familiares, acudir al trabajo incluso con la salud deteriorada, etcétera. Y claro, otra vez, son las mujeres las que más hacen uso de las licencias y los cuidados y, por tanto, cobran menos incentivos.
En algunas empresas determinados pluses o complementos están asociados a la duración de la jornada. Y si tienes la jornada reducida o un contrato a tiempo parcial, pues tienes menos salario.
Y recuerda, según los datos y a pesar de que la crisis había enviado al paro a muchos trabajadores hombres, en la crisis, antes de la crisis y ahora que dicen que salimos, las mujeres somos las campeonas del mundo de las cifras del paro. Récord en contratos a tiempo parcial, titulares indiscutibles de las reducciones de jornada y otros elementos de conciliación.
Por tanto, ¿de qué estamos hablando con reducir la brecha salarial? ¿Están los hombres dispuestos a que sus puestos de trabajo, trabajo que consideran muy difícil y muy calificado, imposible de realizar por las mujeres, sean desempeñados por las mujeres? Pues tener en cuenta una cosa. Si no luchamos todos juntos, hombres y mujeres, por la igualdad real en el trabajo, acabarán aplicando los precios más baratos a todos, incluidos los hombres. El capital no tiene límites. Ponerse las pilas por un futuro de igualdad. Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues del grupo Gatillazo, que fue creado en el 2004 por Evaristo, que era el cantante de la Polla Records, pues una de sus canciones más representativas, que es Esclavos del siglo XXI.
Una casa niños preciosos, aprendiendo en la escuela la vida de los esclavos. En el siglo XXI, la vida de los esclavos. En el siglo XXI.
Empiezo yo.
Abuela, ya estoy aquí. ¿Te apetece charlar o pasear?
Pues claro que sí. Venga, ¿por dónde empezamos?
Paseando con mi abuela.
María, María, ¿qué te ha pasado? Vengo a buscarte para dar el paseo y me encuentro la puerta abierta y todo revuelto. ¿Te han robado? ¿Han entrado estando tú dentro? ¡Di algo, por favor!
¿Qué coños me van a robar? Tengo todo revuelto porque estoy buscando todas las velas que hay por casa. Y sé que hay unas cuantas, ¿eh? Tengo que encontrarlas todas y tirarlas a tomar por culo antes de que me maten. Que son muy peligrosas.
¿Pero qué dices? ¿Desde cuándo una vela es peligrosa?
Que sí, que te lo digo yo, que son armas de destrucción masiva y me la puedo cargar. Pero, hijo, con esta luz es que no veo ni a jurar.
Claro, tienes una lámpara de 5 bombillas y solo enciendes una, normal, que no veas. Pero para un poco, que no es urgente.
Que sí, que sí, que es urgente. Que me puede pasar como a esa anciana, que ha muerto por las velas. Y yo no me quiero morir, aunque me maten poco a poco. Que a este paso, yo también entro en eso que llaman pobreza energética. ¿Por qué crees que solo doy una bombilla? Porque me lo enseñó mi madre, para ahorrar. Y ahora, ¿por qué no quedan más huevos? Un euro por aquí, otro por allá. Hay que economizar, que ya lo dicen. Hay que apretarse el cinturón.
Pero tú no necesitas tanto economizar, que cobras 600 euros de pensión.
Fíjate tú, ¿y tú qué sabes los gastos extras que tengo? O tú haces mucho con 600 euros, pero si no se enteran ni quien tiene que enterarse.
Ahorra en televisión, para lo que hay, pues no lo pongas y estarás mejor.
¿Tiene alguna bombilla que se puede quitar? Porque si la tele tiene alguna, se la quito ahora mismo. Anochece tan pronto, que además es el doble de tiempo la luz encendida. Así que estoy pensando en irme a la cama a las 8 y Santas Pascuas. Pero ¿dónde andarán las dichosas velas? Y el velón del bautizo de mi nieto. Pero si lo tenía por ahí.
Déjalo ya y vámonos. En lo que paseamos tampoco gastas luz. En lo que andamos te ahorras a tanto kilómetro que te sale un pico.
Ya, tú ríete, ríete. Hoy las velas, mañana otra cosa. Hasta llegar al pan, que por cierto, yo el pan duro lo hago sopas de ajo o pan rallado.
Clases de economía real tendrías que dar tú, porque los hombres no saben mucho de economía doméstica.
¡Ole! Que tú mismo lo estás diciendo. Como dirían los jóvenes, ese marrón se lo dejaban a las mujeres, que eran más listas. Y como no trabajaban, no quiero entrar en ese debate, que me cabrea más que la política y habría menos consenso.
Ya vale, ¿no? ¡Qué pesadita! Ya sé que es muy triste que se muera porque le han cortado la luz. Este caso se ha sabido porque ha salido a la luz, nunca mejor dicho. Pero hay cientos que no salen, así que estamos todos a dos velas.
Ya, y es que además no he dormido pensando en las puñeteras velas, que todas apuntaban hacia mí. ¡Qué horror! Y entre todo eso aparecía un señor que decía: ven a mí, ven hacia la luz. No sé si era Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, E.ON o su puñetera madre. Se puso tan pesado que casi me voy con él. Pero era feo y una no está para perder el tiempo y le mandaba la mierda.
¿Tú sabes a qué velocidad va la luz?
Ni idea, pero seguro que a menos velocidad que el ministro en subir la factura. Tienen síndrome de déficit tarifario.
No me extraña que veamos el futuro tan oscuro. Alguien ya lo adivinó.
Ya, no me hace falta tener muchas luces para saberla. Y vuelta y dale con la luz. ¡Qué obsesión tengo! Vamos a ver las luces del Cristo. ¡Hala, otra vez!
Hoy eres monotema. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Llevamos una linterna?
Anda, tira. No te metas los dedos en el enchufe y te deje tieso.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, rebuscando ahí por la biblioteca me apareció un libro que es una antología de poesía femenina y una tal Gloria Calvo, que nació en Madrid hace casi 100 años, en el año 57, escribía esto. Era la calle corta, desempedrada, parda, sin tiendas, sin jardines, impersonal, sin alma. Era un extremo pobre hecho de casas bajas con portales oscuros y ruidosas fachadas. De sus cuatro faroles, de una inútil guardia, dos tan solo tenían casi la luz de mortaja. Con la lluvia de invierno, la calle era una charca de barro y de tristeza, de alpargatas mojadas. Ya no olvidaré nunca el olor de las casas, ni el color de las ropas colgado en las ventanas, ni ese afán inconcreto que me martirizaba. Para la primavera, solamente unas ramas enfermizas y viejas la calle engalanaban con un paniquecillo de lindas flores blancas, y el calor angustioso a las gentes sacaba de las casas pequeñas. La calle era una amarga teoría de feria de villorrio. Sentadas en banquetas y sillas, las mujeres charlaban, los hombres bebían. Los chicos, hambre y baba, miraban con descaro a las niñas y muchachas de paso hasta la fuente por un botijo de agua. ¿Cuántas veces estuve entre todos sentada sobre los adoquines de la acera en la pausa de no importarme apenas ni el tiempo ni la charla? Al final de la calle, una casa más alta siempre me parecía frontera que cerraba el paso de otra calle, quizás mejor, más clara. Por cruzar la frontera, cada noche soñaba. Pasaporte los libros para las calles anchas. Qué lejos hoy, qué lejos la calle de mi infancia, aquella tan cortita, desempedrada, parda.
When the storms of life are raging,
mi mecedora me mece. Pero no dice memeces. El pasado 12 de noviembre de este año fue el 25 aniversario de la muerte de Dolores Ibárruri. Tuve la suerte de poder asistir a su funeral, que fue muy emotivo, una vivencia que no olvidaré. Su lucha seguía presente y transmitía la obligación de seguir luchando día a día por un mundo justo y solidario. Sería difícil relatar toda su vida en el tiempo que nos permite nuestro programa, pero sí contar algunas experiencias de su vida, recogidas en el prólogo de Manuel Vázquez Montalbán a las Memorias de Pasionaria 1939-1997. A Dolores de la Crespo, su simple estar, y por eso es ante todo una creencia popular de los que presenciaron su arrojo en las luchas sociales de la preguerra, su papel de símbolo moral durante la Guerra Civil y la dramática historia del Partido Comunista de España. Incluso ahora, en tiempos de división y crisis, Dolores Ibárruri sigue siendo un punto de referencia que no se atreve a atacar ninguna de las partes de lo que fue aquel Partido Comunista, capaz de plantarle cara a la dictadura y de contribuir a la reorganización de la conciencia democrática española, de contribuir a la reconstrucción de la razón. Sería inexplicable Dolores sin comprender que viene de una clase social condenada a priori a la mudez. El pueblo afecta a sus líderes naturales cuando tienen una visión de conjunto de lo que les pasa y de lo que hay que hacer para que la realidad se transforme. Y este es el caso de aquella hija de minero, esposa de minero, católica y carlista en sus orígenes, y que de pronto un buen día descubrió que podía convertirse en la voz natural de esa clase muda y explotada. La bastó sufrir la realidad para saber verla y poder explicarla, en un ejercicio modélico de formación de una conciencia de clase. Este es el misterio original del nacimiento de Dolores como símbolo, al que hay que añadir la magia de su voz, una presencia de mujer del pueblo, fuerte y alta para su tiempo y una gran capacidad de sentir como los demás, por encima del en ocasiones inevitable grado de cinismo político.
Pues ahora leeré una poesía escrita para ella de Rafael Albertis, Pasionaria. ¿Quién no la mira? Es la entraña del pueblo cántabro y minera, tan hermosa como si uniera tierra y cielo en toda España. ¿Quién no la escucha? De los llanos sube su voz hasta las cumbres y son los hombres más hermanos y más altas las muchedumbres. ¿Quién no la sigue? Nunca el viento dio una bandera más pasión ni ardió más grande un corazón al par de un mismo pensamiento. ¿Quién no la quiere? No es la hermana, la novia ni la compañera, es algo más, la clase obrera, madre del sol y de la mañana.
Bien, para terminar, quiero leer una poesía que escribió Dolores. Dice así: un día la vida me golpeó tan fuerte que me enseñó a resistir. Un día me mintieron de tal forma que me dolió y entonces aprendí a ir siempre de frente con la verdad. Un día me falló quien menos imaginaba y entendí que las palabras hay que cumplirlas y de los actos hay que hacerse cargo. A veces es necesario dar vuelta a la página y empezar de cero, aunque esto cueste o duela. El mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla.
Y ahora una canción porque sí.
En 1979 se reunió un grupo de amigos encabezado por Luis Eduardo Artes y su Munar y decidieron poner en solfa, o sea, música, los personajes de Antonio Fraguas Borges. Se plasmaron en un álbum titulado simplemente Borges Song. A él pertenece esta canción, la que apreciaría cualquier funcionario, La Ventanilla.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la hace papilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla, la ventanilla da la puntilla al más pintao. Buenos días, amable funcionario, servidor solicita su favor. Ruego a usted me procure un formulario, aquel de la franjita bicolor. Traigo encima todo lo necesario, el carné, cuatro timbres y un jamón, los penales con tufo de incensario y los certificados de adhesión.
eso en la ventanilla 24. Allí es donde lo debe de entregar, convenientemente reintegrado, con una garantía prepostal. Además aún le faltan 7 pólizas, 2 de 3, 3 de 5 y 2 de 10. El precepto pascual de su parroquia y la huella de un dígito del pie.
Si no te pilla la ventanilla confesao, la ventanilla de papilla el más pintao. La ventanilla, qué pesadilla, la ventanilla de la puntilla al más pintao.
Santo cielo, yo ya me lo temía, no me diga que tengo que volver. ¿Cómo puedo vivir sin fe de vida? Ay, cuando se lo cuente a mi mujer. Hace ya 4 meses que no existo, todo porque me falta ese papel. Por favor, quiero hablar con el ministro, a ver si esto se aclara de una vez.
Ya empezamos con la historia de siempre, ¿dónde se habrá creído usted que está? A este le ha dado ya el delirium tremens, así es como pretenden dialogar. Ya se creen que estamos en Europa, a la cola, a la calle o a callar.
Jopelín, jopestes, filijoyas,
más respeto que soy la autoridad.
Si no te pilla la ventanilla confesao, la ventanilla de papilla el más pintao. La ventanilla, qué pesadilla, la ventanilla de la puntilla el más pintao.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues hoy vamos a hacer este estante dedicado a uno de esos rockeros incombustibles y que a propósito de que ha editado un nuevo disco titulado Un día más, pues os voy a invitar a que lo sigáis, ¿no? Se trata de Drogas, es un concierto que hizo en Pamplona el 2 de julio y que fue apoteósico realmente. Entonces el Enrique Villarreal de Drogas y su banda superaron todas las expectativas y demostraron el momento tan dulce que están viviendo. Estuvieron bien arropados por unos invitados de los más diversos, pero unidos todos ellos por el respeto y la admiración mutua hacia Drogas y su banda de todo. Un día nada más es el disco último que ha editado, se materializa ahora con un nuevo trabajo en directo. Es un doble CD y un doble DVD con 2 libretos de 32 páginas y un diseño muy lujoso, 29 canciones en total, poniendo a la guinda que ya es un disco imprescindible de la historia del rock nacional. Por lo tanto, yo os invito a que lo compréis porque está ya desde el 4 de noviembre para disfrutarlo y por fin este trabajo demuestra lo que solo unos miles de personas pudieron vivir allí en Pamplona, interpretando canciones de toda su carrera, que, como sabéis, si no, estáis en pecado, estuvo embarricada en Sarrena, La Venganza de la Abuela, que fue uno de sus últimos grupos, y ya en su carrera actual bajo el nombre de El Drogas. ¡Hala! ¡A pasarlo bien con él!
Bien decía Facundo Cabral, le tengo mucho miedo a los pendejos porque son muchos y pueden elegir a un presidente. Sed felices, justos y solidarios. Hasta el próximo programa.